Donald Trump sigue empeñado en presionar hasta el límite a Ucrania para que a este país no le quede otra que claudicar, lo que por supuesto haría mucho más fácil alcanzar la paz prometida por el presidente norteamericano. Una paz para la cual toda la presión está recayendo en Kiev como si fueran los propios ucranianos los culpables de la invasión rusa. De esta forma, tras discutir con Zelensky en el despacho Oval, ahora en Washington han tomado una medida drástica: suspender toda la ayuda militar estadounidense a Ucrania, incluida la comprometida por la administración Biden, que estaba todavía en proceso de envío. Y así será hasta que Zelensky hinque la rodilla. Es decir, hasta nuevo aviso se pausan todas las armas americanas con las que Ucrania contaba para defenderse de la invasión rusa.
Trump pausa la ayuda militar a Ucrania tras el enfrentamiento con Zelensky.
Y no solo eso, parece que también se detiene toda la colaboración no militar. Por ejemplo, la compartición de datos recabados por la inteligencia de los Estados Unidos. Amigos, el gobierno norteamericano ha pasado una estrategia de presión total, tal y como ya os contamos en nuestro último vídeo sobre este tema aquí en VisualPolitik. Según la administración Trump, la ayuda solo se restablecerá cuando los líderes de Ucrania demuestren tener un compromiso de buena fe con la paz. Y ojo, que esto son palabras textuales de un alto funcionario de Estados Unidos. Ya os lo hemos dicho, con Trump los tiranos siempre salen bien parados. Digamos que esta Casa Blanca lo tiene muy claro, es mucho más fácil presionar a la víctima que al agresor. Pues bien, la cosa se ha puesto tan complicada para los ucranianos, que evidentemente necesitan la ayuda militar norteamericana, que Zelensky ha tenido que publicar ayer mismo un comunicado en el que dice exactamente esto.
Nuestra reunión en Washington, en la Casa Blanca el viernes, no salió como se esperaba. Es lamentable que haya sucedido así. Es hora de corregir las cosas. Nos gustaría que la cooperación y la comunicación futuras fueran constructivas.
Donald Trump y J.D. Vance llevan desde el viernes pasado, cuando estalló la monumental bronca en el despacho Oval, exigiendo a Zelensky que se disculpe y pida perdón. La verdad, no sabemos muy bien de qué demonios se tiene que disculpar. Zelensky no solo no empezó la disputa, sino que fue víctima de una encerrona donde intentaron tratarle como un pelele y forzarle a aceptar completamente la posición de Trump con las cámaras mediante. Pero amigos, todo eso da igual, la situación es la que es, y con este post en la red social X que hemos visto, el presidente ucraniano ha buscado calmar las aguas. Ojo, no asume su culpa ni tampoco pide estrictamente perdón, pero reconoce que la situación fue lamentable. Lo que, por cierto, fue un hecho, fue algo lamentable, aunque no precisamente por Zelensky. Sea como sea, el caso es que poco después, y me estoy refiriendo a minutos, no a horas, saltaba esta noticia.
Estados Unidos y Ucrania se preparan para firmar un acuerdo sobre minerales el martes, según fuentes.
Al final, parece que sí habrá firma del dichoso acuerdo de los minerales de Ucrania, una firma que debería haber ocurrido el viernes pasado, pero que con la pelea verbal y la falta de garantías de seguridad, pues terminó viniéndose abajo. Así que amigos, ahora tenemos dos preguntas. Exactamente, ¿en qué consiste este acuerdo? Y segundo, ¿a cambio de qué espera firmar el presidente ucraniano esta cesión? Pues bien, empecemos, si os parece, por la primera pregunta. Y es que amigos, lo siento, pero aquí hay mucha propaganda. A ver, ya os lo hemos contado, lo que parece que se va a firmar es esencialmente un memorándum de entendimiento, un acuerdo por el cual las partes se comprometen a crear un fondo al que irán a parar la mitad de los rendimientos que le generen al gobierno los nuevos proyectos de explotación de recursos naturales en Ucrania. Luego, este fondo utilizaría estos recursos para invertirlos en el país y probablemente también para comprar armas. Todo para Ucrania. Ahora bien, insisto, es un memorándum de entendimiento, un acuerdo de cooperación entre gobiernos y poco más. A partir de ahí, todavía falta negociar y concretar todos los detalles. Y, por supuesto, en última instancia, no os equivoquéis, será el sector privado quien tenga que realizar las inversiones para poder explotar todos esos recursos naturales, lo que, por cierto, llevará un montón de tiempo. Pensad que poner en marcha grandes explotaciones mineras puede llevar más de una década. Y es que, de hecho, ni siquiera existe un mapeo actualizado sobre los recursos naturales que realmente tiene Ucrania. El que hay hoy por hoy data de la era soviética y es muy limitado, así que la verdad es que ni siquiera se sabe a ciencia cierta cómo de comercialmente viables son los yacimientos que tiene este país de minerales críticos. Minerales como, por ejemplo, las tierras raras. De hecho, ¿sabéis que hay expertos que son muy pero que muy escépticos con toda esta historia? Fijaos, por ejemplo, en la contundente conclusión del conocido analista de Bloomberg, Javier Blas.
Que yo sepa, Ucrania no tiene depósitos significativos de tierras raras, aparte de pequeñas minas de escandio. En el mejor de los casos, el valor de toda la producción de tierras raras del mundo ronda a 15.000 millones de dólares al año. Eso es igual al valor de solo 2 días de producción mundial de petróleo. Incluso si Ucrania tuviera depósitos gigantescos, no serían tan valiosos en términos geoeconómicos.
Pero, vale, más allá de las tierras raras, lo cierto es que Ucrania sí que tiene otros muchos minerales críticos, como el galio o el titanio, de eso hay pocas dudas. El problema, insisto, es que los mapeos geológicos no están actualizados, así que no se sabe a ciencia cierta las reservas de las que hablamos o si estas son o no viables. Y amigos, ya no se trata solo de montar las minas y todas las infraestructuras que estas explotaciones requieren, que por cierto no son precisamente pocas. Es que primero habrá que hacer toda la investigación geológica. En otras palabras, que esto va a llevar todavía mucho más tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que básicamente estamos ante un acuerdo que busca poner unos cimientos que faciliten la inversión en Ucrania a largo plazo, pero poco más. Lo que ocurra y cómo se define el desarrollo de esta colaboración probablemente no dependa de esta administración, así que en realidad estamos ante una gran operación de marketing para que Trump pueda decir algo así como: gastamos dinero en Ucrania, pero gracias a mí, a cambio, recibiremos un montón de recursos y dinero. Esto, por supuesto, no es cierto, pero da igual, así es como funcionan hoy por hoy las cosas en Washington. De hecho, ¿sabéis qué? No es la primera vez que Donald Trump hace algo así. Fijaos, sin ir más lejos, en esta noticia de 2017.
Trump y Ghani están de acuerdo en que Estados Unidos puede ayudar a desarrollar los minerales de tierras raras de Afganistán.
Vale. Es cierto que en aquel momento no se concretó tanto la operación como ahora en Ucrania, pero la historia, amigos, fue hasta cierto punto muy similar. ¿Y sabéis qué ocurrió? ¿Cómo terminó todo esto? Pues 2 años más tarde, Trump firmó con los talibanes un acuerdo por el cual Estados Unidos les entregaba de facto el país. Y repito, sé que esta vez las cosas están un poquito más desarrolladas, pero aún así hablamos de poco más que de un memorándum de entendimiento que Trump quiere convertir en una importante victoria política. Lo que nos lleva directamente a la segunda pregunta. ¿A cambio de qué Zelensky va a aceptar firmar un acuerdo que supuestamente liga la explotación de los recursos nacionales de Ucrania a Estados Unidos? Pues básicamente para evitar la congelación de la ayuda militar y permitir que ésta siga fluyendo. Una ayuda que incluye municiones críticas, cientos de sistemas de lanzamiento múltiples de cohetes guiados, armas antitanque y defensas antiaéreas, entre otras muchas cosas. Y amigos, la cuestión es que Ucrania tiene una gran dependencia de Estados Unidos en un montón de campos, como por ejemplo para su defensa aérea. Básicamente porque solo los sistemas antimisiles Patriot estadounidenses son capaces de derribar algunos de los tipos de misiles balísticos que Rusia lanza casi a diario contra el país. Amigos, la idea ya está más que clara. Básicamente, si Zelensky no firma, entonces en Kiev tendrán problemas para defender sus ciudades de los misiles rusos que le caen encima a los civiles ucranianos mientras duermen en sus casas. Pero el problema es que si firma sin garantías de seguridad, en realidad lo que estaría haciendo es darle una victoria política a Trump al tiempo que dejaría expuesta a Ucrania a que los rusos vuelvan a intentar otra invasión en unos pocos años. Porque, no lo olvidéis, esta guerra comenzó porque Vladimir Putin considera que Ucrania no existe como nación y que debe pertenecer a Rusia. Y precisamente por eso Zelensky es tan insistente con las garantías de seguridad, porque sin ellas lo que Trump les está exigiendo es una rendición sin garantías de ningún tipo para que Washington pueda apuntarse el tanto de acabar con la guerra. Así que ahí está el problema, no es que Zelensky no quiera la paz, como no paran de cacarear los propagandistas del Kremlin a uno y otro lado del Atlántico. El problema es que sabe que con Rusia un mero acuerdo es papel mojado. Y desde luego el famoso acuerdo de los minerales es un tanto político para Trump, pero significa poco o nada para la seguridad futura de Ucrania. Así que, ¿entendéis ahora el juego? Zelensky sabe que el acuerdo con Trump en torno a los minerales no vale nada, no garantiza nada, y además, no olvidéis que hablamos de un presidente que tampoco es que sea una garantía en sí mismo. No solo porque su estancia en la Casa Blanca esté limitada en el tiempo, sino porque fijaos lo que ha hecho sin ir más lejos con Canadá y México. En 2019 les impuso a las bravas una negociación del NAFTA para firmar un nuevo acuerdo comercial. En ese momento Trump lo negoció y lo firmó, y ahora apenas unos años más tarde lo ha vuelto a mandar todo a hacer puñetas con los aranceles. De locos. Pero, claro, seamos honestos, a Zelensky probablemente no le quede otra que firmar este acuerdo, al menos para que la ayuda militar norteamericana no se interrumpa del todo. Lo dicho, es la nueva política de Washington, es más fácil tratar de hacer claudicar a la víctima que ponerte serio con el matón, que en este caso por supuesto es Vladimir Putin, quien por cierto amigos tiene que estar pletórico. Pero por supuesto los que no están tan pletóricos son los líderes europeos, más bien están estupefactos y muy pero que muy preocupados. Así que por supuesto las reacciones no se han hecho esperar. Las acciones de Donald Trump en los últimos días han causado tanta indignación en Europa que incluso importantes líderes de la llamada alt-right, que en principio son ideológicamente cercanos a Trump, han dicho cosas como estas.
Marine Le Pen condena la brutalidad de la decisión de Estados Unidos de suspender la ayuda a Ucrania. La ruptura de las conversaciones y la ayuda entre Estados Unidos y Ucrania no hace más que ayudar a Putin. Espero que Keir Starmer pueda utilizar su nuevo papel para acercar a los dos países, y pronto.
Amigos, el tortazo de realidad está siendo histórico. Sin ir más lejos, Farage es un tipo que, aunque está enfrentado con Elon Musk, es amigo de Trump. Incluso estuvo en Mar-a-Lago el pasado 5 de noviembre para seguir con el presidente los resultados de las elecciones. Vamos, que no es precisamente un tipo woke de esos que algunos tienen tanto en la boca todo el puñetero día. Aunque, quién sabe, lo mismo ahora Le Pen y Farage también se han convertido en progres. Vete tú a saber. Bromas aparte, la cuestión es que Trump está pegando tortazo tras tortazo a todo lo que huela a Ucrania y Europa, y por eso muchos líderes políticos, incluso los que han estado años apoyándole en todo, están empezando a desmarcarse. Aunque, evidentemente, no se puede decir lo mismo de otros, ¿verdad, Víctor Orbán? ¿Verdad, Santiago Abascal? Y es que, amigos, lo que está ocurriendo en las últimas horas ni siquiera se queda solo en el enfrentamiento con Ucrania. Al mismo tiempo están pasando cosas como estas. Fijaos.
La Casa Blanca busca un plan para un posible alivio de las sanciones a Rusia, según fuentes.
Tal y como lo escucháis, todo apunta a que en Washington están trabajando en un plan para levantar sanciones económicas a Rusia, tanto las que afectan al propio país como las que se dirigen contra oligarcas cercanos a Putin. Según las fuentes de Reuters, la administración Trump ha pedido ya a los departamentos de Estado y del Tesoro que redacten una lista de sanciones que podrían aliviarse rápidamente para que los funcionarios estadounidenses las puedan discutir con los representantes rusos en los próximos días. De hecho, es que esto formaría parte de las conversaciones que están teniendo con Moscú para mejorar las relaciones bilaterales.
La nueva administración está cambiando rápidamente todas las configuraciones de la política exterior. Esto coincide en gran medida con nuestra visión.
A ver, todavía no está claro qué sanciones se levantarían primero, pero Trump podría emitir una orden ejecutiva para empezar un proceso de, ¿cómo decirlo?, de flexibilización y alivio. Aunque eso sí, lo cierto es que necesitaría la aprobación del Congreso para levantar las medidas sobre ciertas entidades. Pero la pregunta es, ¿y qué está pidiendo Trump a cambio de todo esto? Pues según parece, tenemos que empezar a mirar a Irán. Sí, sí, me habéis escuchado bien. A Irán.
Putin acepta ayudar a Trump a negociar en conversaciones nucleares con Irán.
Putin convirtiéndose en un intermediario de la mismísima Casa Blanca. Aquí esta no la vistes venir. Amigos, Trump no solo quiere apuntarse el tanto de la paz en Ucrania, sino que también quiere apuntarse más tantos políticos, como por ejemplo un acuerdo con los ayatolás. Y no solo eso, recordad que hace no tantas semanas el presidente ya anunció que quería también retomar conversaciones con Kim Jong-un, otro escenario en el que, por supuesto, Putin podría serle de enorme ayuda. ¿El problema de todo esto? Pues el problema es que para conseguirlo, Trump parece dispuesto a vender a Ucrania y a toda Europa. Y no solo eso, es que su historial nos dice que contra ambos tiranos siempre se salen con la suya. Por ejemplo, como os decía antes, pactó la paz con los talibanes a cambio de entregarles a Afganistán. Y ahora parece querer hacer algo muy pero que muy similar con Ucrania. Y claro, tampoco es que tener a Putin como intermediario sea muy tranquilizador. Pero amigos, sea como sea, esta es la nueva era de Trump. Una nueva era que espanta y mucho en medio mundo, especialmente en la vieja Europa. De hecho, hace pocas horas se produjo esta importantísima noticia.
Von der Leyen presenta el fondo de 150.000 millones de euros para prioridades como la defensa aérea, los misiles y los drones como parte de un paquete de propuestas que, según ella, podrían movilizar hasta 800.000 millones de euros para la defensa europea.
Bien, sobre todo esto del rearme de Europa os vamos a hablar con más detalle en otro vídeo próximamente aquí en VisualPolitik. Porque, amigos, si algo está claro es que el viejo continente ya se está moviendo. Si lo está haciendo mucho o poco, si es suficiente o no, ya hablaremos de ello, pero los mensajes están siendo muy claros. Claros, ya no nos fiamos de Washington. ¿Recordáis las palabras de Kaya Kallas, la alta representante de la Unión Europea para la política exterior? Pues hace unos pocos días, tras la bronca en el despacho Oval, dijo exactamente esto.
Hoy ha quedado claro que el mundo libre necesita un nuevo líder. Depende de nosotros, los europeos, aceptar este reto.
Fuerte, ¿verdad? Pues bien, ahora incluso Francia ha ofrecido crear un paraguas nuclear con sus propias bombas nucleares para proteger toda Europa, algo que nunca se había planteado de forma tan directa.
Macron discutirá con aliados europeos la disuasión nuclear.
Y no solo eso, a la vez Reino Unido está moviéndose para poner sobre la mesa una fuerza europea de paz en Ucrania una vez termine la guerra. El primer ministro Starmer quiere que una coalición de países europeos pongan unos 30.000 soldados en Ucrania en una misión de mantenimiento de la paz, una vez que se haya firmado la paz, el armisticio o lo que quiera que salga de todo este caos.
Starmer: estoy listo y dispuesto a enviar tropas británicas a Ucrania.
Amigos, este titular es fuerte, muy fuerte. Y ojo que en esto no está precisamente solo. Francia también ve con buenos ojos esta coalición. Pero, por supuesto, esta propuesta ha provocado reacciones de todos los tipos. Algunos países europeos se han posicionado claramente en contra. Y otros, la inmensa mayoría, por ahora guardan silencio.
Alemania rechaza el plan de Starmer para enviar tropas a Ucrania, mientras Europa se divide por el acuerdo de paz. Polonia no enviará tropas a Ucrania, anuncia Tusk.
La cuestión es, ¿quién tiene razón? ¿Los británicos y los franceses o los alemanes y los polacos? Pues amigos, amigas, enseguida lo vamos a ver, pero antes me gustaría anunciaros brevemente algo muy especial. Desde hace cerca de un año y junto con la Universidad de las Hespérides hemos estado trabajando en un enorme proyecto de educación financiera que vamos a presentaros este próximo 23 de marzo junto a Juan Ramón Rayo. Lo hacemos porque pensamos que hace falta aprender finanzas, aprender a gestionar mejor nuestros negocios y sí, también aprender a invertir en un montón de campos diferentes. No solo hay que saber de bolsa, también hay que saber de materias primas, de inversión inmobiliaria, de renta fija, de derivados. Necesitamos herramientas y técnicas para invertir con seguridad. Y por eso mismo hemos preparado este programa de educación financiera que, como os digo, vamos a presentar el próximo 23 de marzo. Amigos, en la Visual Factory, junto con la Universidad de las Hespérides, hemos juntado a los mejores profesionales en activo de cada campo para que cada mes, durante todo un año, te enseñan a invertir en un sector diferente, siempre desde la experiencia y la práctica en un programa universitario de más de 300 horas. Bolsa, inmobiliario, renta fija, materias primas, derivados, criptoactivos. Con este programa mejorarás tu perfil profesional y aprenderás herramientas prácticas de gestión de volatilidad, finanzas personales, fiscalidad y control del riesgo. Los profesores, como os digo, serán profesionales en activo del más alto nivel. El propio Juan Ramón Rayo, Maru Yel, Gustavo Martínez, Pau Antó, Javier Medina y un montón de directivos y gestores de entidades financieras top como Renta 4 o Cobas, entre otras. Amigos, la formación será accesible para todo el mundo, incluso sin necesidad de tener conocimientos previos. Y quien lo quiera podrá examinarse para obtener el título de especialista en inversión multimercado y diversificación emitido por la Universidad de las Hespérides. Un título con créditos europeos que también son válidos en Hispanoamérica y que mejorará sustancialmente tu currículum. Pues bien, si te interesa saber más sobre esta formación, apúntate en el enlace QR que ves en pantalla o en el link de la descripción. Reserva tu plaza ahora mismo y si luego no puedes asistir a la reunión, pues te enviaremos toda la información por email para que no te la pierdas. Ahora bien, esto ha sido tan solo un paréntesis porque de lo que estábamos hablando era de la posibilidad de mandar tropas europeas directamente a Ucrania, una propuesta muy controvertida que hoy por hoy divide al viejo continente. Amigos, os lo hemos contado muchas veces aquí en VisualPolitik y también el mismísimo Zelensky lo ha dicho alto y claro. Ucrania tiene ahora mismo el ejército más grande de toda Europa. Según el presidente ucraniano, para que os hagáis una idea, su país cuenta en estos momentos con 980.000 tropas en activo, lo que convierte de largo a las fuerzas armadas ucranianas en las más grandes por tamaño de todo el continente. Por ejemplo, por comparar, el siguiente país europeo con más soldados en activo en este momento es Francia, que tiene poco más de 200.000 efectivos, es decir, apenas una quinta parte. Y además, los ucranianos, no lo olvidéis, tienen mucha experiencia de combate, lo que nos ha llevado a hacernos alguna que otra pregunta, como por ejemplo, ¿realmente Ucrania necesita 30.000 soldados europeos tras el fin de la guerra, cuando ellos ya tienen casi 1 millón en servicio? Sí, es algo que pide el propio Zelensky, pero ¿tiene esto sentido? ¿Acaso no hay otras formas de garantizar la seguridad de Ucrania después de la guerra? Pues bien, de esto es precisamente de lo que os vamos a hablar a continuación. Prestad mucha atención porque creemos que hay mucha tela que cortar.
El próximo dilema.
Fuerzas de paz sí, fuerzas de paz no. No lo dudéis, este va a ser un dilema, un debate que puede que dentro de no mucho acapare todos los titulares en el viejo continente. Y es que, como os acabamos de contar, hay mucha división entre las grandes potencias europeas sobre la idea de mandar tropas a Ucrania una vez termine la guerra. Pero, ¿podría ser esto una especie de trampa sin sentido? Pues a ver, tened claro para empezar que el número de soldados europeos que llegarían a Ucrania no serían ni de lejos suficientes como para disuadir a Rusia de forma efectiva. De hecho, si Starmer y Macron están hablando de unos 30.000 efectivos, Zelensky está pidiendo alrededor de 150.000 tropas porque a su juicio este es el número mínimo necesario como para que puedan cumplir un papel que sea realmente disuasorio. Y es más, no se trata solo de Zelensky. Lo cierto es que la mayoría de expertos coinciden con el presidente ucraniano en que la propuesta de París y Londres es insuficiente respecto al número de tropas. Pero, entonces, ¿por qué Starmer y Macron plantean un escenario con tan pocos efectivos? Pues amigos, para empezar, Reino Unido y Francia saben que cuentan con muy pocos apoyos para llevar a cabo este plan. Así que a menos apoyos, pues menos ambición con los números. Si Alemania y Polonia, que son dos de las mayores potencias militares de Europa en términos de efectivo y presupuesto, se niegan a participar en esta operación, será imposible llegar a las cifras que pide Zelensky. Así que el plan nacería muerto o simplemente raquítico, como algo meramente cosmético. Pero amigos, al margen de la cuestión del tamaño que pueda tener esta fuerza, hay otra pregunta que es todavía más importante. ¿Realmente hace falta todo esto? Pues siento decirlo, pero probablemente no sea necesario, incluso sea contraproducente, es decir, sea un debate completamente estéril. Me explico. Es cierto que Washington ya no es un socio fiable para garantizar la seguridad en ninguna parte de Europa y que hay que poner sobre la mesa medidas que antes serían impensables. Pero ojo, no se trata de tomar cualquier medida. Esto no puede ir de mandar tropas porque sí, sino de apoyar aún más a Ucrania. Es decir, me explico, la clave pasa por aumentar el poder de disuasión tanto de Kiev como de toda Europa de cara a la posguerra. Y la pregunta es, ¿cómo se puede hacer esto? Pues esencialmente fortaleciendo la industria armamentística del viejo continente. A ver, creo que nos vamos a sorprender si os decimos que la industria armamentística europea va con el freno de mano echado. Comparada con la americana o la china, está claramente a la cola. Y uno de los problemas más graves que tiene es precisamente que cada país quiere favorecer a sus propias empresas bajo el mantra de la soberanía y de crear empleos locales. Luego además los contratos a largo plazo brillan por su ausencia, generalmente por problemas presupuestarios. Y para colmo, la producción está más fragmentada que un puzzle de 10.000 piezas. El resultado, una industria que a día de hoy no puede ni soñar con igualar la capacidad de producción y el nivel tecnológico de la de Estados Unidos. Pero ojo, porque algo está cambiando. En los últimos años Europa parece estar despertando de su letargo. Y ahora hasta la mismísima Ursula von der Leyen lo ha dicho bien clarito. Reactivar la industria armamentística en el viejo continente es una prioridad. Y amigos, no lo es por capricho, sino por una necesidad urgente para poder sostener una auténtica disuasión. Europa necesita armar a sus ejércitos, ampliar y llenar sus raquíticos arsenales y, por supuesto, mantener un apoyo a Ucrania y a todos los países europeos que tienen frontera con Rusia o Bielorrusia. Y a ver, en cierto modo es algo que ya se está haciendo. En los últimos años, el presupuesto militar de los países europeos está creciendo con bastante fuerza. Y en Ucrania, por ejemplo, mientras Kiev gasta unos 6.000 millones de dólares en armas, producen por valor de más de 20.000 millones. Y la pregunta es, ¿cómo es esto posible? Pues lógicamente gracias a la colaboración europea, tanto a nivel de gobiernos como también de empresas privadas. Estos son tan solo unos pocos ejemplos, pero por supuesto, hace falta multiplicar este esfuerzo. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que de hecho para Ucrania, esta apuesta europea por rearmarse a toda costa y financiar a la propia industria militar de Ucrania es mucho mejor que cualquier despliegue de tropas. Y para la propia Europa, desde luego, también sería mucho más conveniente. Pensadlo bien. Desarrollaría una potente industria, garantizaría su seguridad a largo plazo y reduciría el riesgo de una confrontación directa con Rusia. Es decir, que hay que gastar el dinero donde realmente hace falta y no enviar a un puñado de soldados a Ucrania con escasa capacidad de hacer algo. Imaginad por un momento este escenario. Europa da un paso al frente, sus soldados pisan Ucrania y se despliegan en puntos estratégicos. El mensaje parece claro, ¿verdad? Pero ¿eso garantizaría la seguridad del continente? ¿Sería suficiente para frenar a Putin a largo plazo? ¿O solo estaríamos comprando tiempo mientras el problema de fondo sigue intacto e incluso creciendo? Pues siento decirlo, pero no. Nada de esto sería suficiente, no sería una disuasión. Realmente. Porque amigos, la clave no es lo que puede hacer una Rusia desgastada por la guerra hoy en día, sino lo que será capaz de hacer dentro de 5 o 10 años. Antes de mandar un mensaje con tropas, Europa necesita blindarse de verdad. Así que en lugar de enviar a los soldados de viaje, hay que gastar en fábricas, equipos, municiones, reservas y efectivos bien entrenados. Y no solo eso, de hecho todavía se podría hacer más. Europa debería estar preparada no solo en suelo ucraniano, sino alrededor de toda la frontera con Rusia.
Por ejemplo, Estonia, Letonia y Lituania han visto duplicarse la presencia de tropas aliadas en el marco de la OTAN en los últimos años. Ahora, ¿no sería descabellado plantear iniciativas europeas de este tipo que sean paralelas a la OTAN y que no necesiten ni la asistencia ni el apoyo de Estados Unidos? Toda la frontera oriental de la OTAN podría consolidarse como una zona altamente militarizada, con bases reforzadas, defensa aérea avanzada y tropas listas para actuar en caso de necesidad. Y eso tiene que apoyarse con fondos de la Unión Europea.
¿Y sabéis qué? Ucrania incluso debería formar parte de esta nueva estructura de seguridad europea. Pensadlo bien, como os hemos dicho, los ucranianos cuentan con una enorme cantidad de soldados y altos mandos con alta experiencia de combate que pueden ser de gran utilidad para ayudar a asegurar la frontera oriental en todo el continente. Quizás en un plazo no muy largo de tiempo, con la suficiente financiación, podrían aportar más que los mismísimos soldados de Estados Unidos que actualmente están desplegados en el viejo continente. Y ojo, que esto no es una locura que se nos haya ocurrido a nosotros de la noche a la mañana. Ucrania podría estar dispuesta a ello a cambio de varias cosas. Primero, por supuesto, de dinero para su reconstrucción. Segundo, a cambio de un flujo de armas europeas constante que garantice su disuasión militar frente a Rusia. Tercero, de garantías de seguridad mutuas a nivel europeo al más puro estilo de la OTAN. Y cuarto, de una garantía sólida de adhesión a la Unión Europea en un plazo razonable de tiempo. Amigos, este sería un negocio en el que ambas partes saldrían ganando y desde luego el primer ministro ucraniano parece tenerlo muy pero que muy claro. Esto es lo que él mismo escribía hace apenas 3 semanas en Político.
La Unión Europea necesita a Ucrania para protegerse. Nadie entiende la guerra mejor que los ucranianos. Ningún otro país de la Comunidad Europea tiene una experiencia militar tan moderna. El ejército de Ucrania, curtido en la batalla, podría convertirse en una alternativa al ejército estadounidense, que actualmente tiene más de 65.000 soldados en la Unión Europea.
Es verdad que todavía no estamos preparados para tomar este camino. Los europeos tenemos un problema, o más bien una carencia, que Estados Unidos tiene hoy por hoy tecnologías militares que no hemos conseguido igualar en Europa en las últimas décadas. Estoy, por supuesto, pensando en capacidades de vigilancia, guerra electrónica, en bombarderos estratégicos. Europa no tiene alternativas autóctonas a todo esto, y eso es precisamente lo que hay que empezar a solucionar desde ya mismo. Pero ojo, porque no solo hay que resolver cuestiones militares. Para empezar, esta guerra ha dejado algo clarísimo. Europa no puede volver a depender nunca más de Rusia, porque sí, el gas barato de Gazprom fue una bendición para la economía europea, pero al final terminó convirtiéndose en toda una trampa.
Desde que estalló el conflicto, la Unión Europea ha roto progresivamente sus lazos energéticos con Moscú, y el cambio ha sido brutal. Antes de la invasión, el 45% del gas que importaba Europa venía de Rusia. Hoy, esa cifra ha caído en picado hasta el 15%. El dilema será qué ocurra una vez la guerra termine y con el paso del tiempo vayan normalizando algunas cosas con Rusia.
Hablemos claro, ahora existe el riesgo de que algunos países europeos, sobre todo los que están en crisis económica como Alemania, tengan la tentación de volver a incrementar rápidamente las compras de gas ruso barato. Y eso es exactamente lo que hay que evitar. Porque evitarlo sería mucho más importante para la seguridad de Europa y de Ucrania que desplegar a 30.000 soldados europeos en territorio ucraniano, algo que la propia Ucrania numéricamente no necesita. Y amigos, con las sanciones económicas y financieras pasa tres cuartas partes de lo mismo. Existe el riesgo real de que Europa, sobre todo en un contexto económico difícil, tenga la tentación de echarse de nuevo a los brazos de Rusia en algunos campos. Así que, seamos claros, hay que buscar alternativas para que esto no ocurra y para no financiar a Rusia. Por ejemplo, es probable que haya que potenciar la industria nuclear y construir nuevas centrales para ser independientes energéticamente. Y esto es tan solo un ejemplo de muchas cosas que hay que hacer. Sea como sea, lo que está claro es que Europa no puede seguir confiándole su seguridad a los Estados Unidos. Y esto cada vez está más claro en el viejo continente. Creo que el golpe de realidad que hacía falta era ver a Washington chantajeando sin ningún tipo de pudor al presidente de un país invadido por otro más grande y más fuerte. Al supuesto líder del mundo libre comprando todos los argumentos y la propaganda del Kremlin y mintiendo constantemente con datos, cifras y hechos sin ningún tipo de remordimiento. A una administración estadounidense que prefiere llamar dictador y humillar en público a Zelensky mientras que solo tiene buenas palabras para Vladimir Putin. Amigos, no hacen falta tropas europeas en Ucrania. Los ucranianos solamente necesitan que Europa esté de vuelta militar y económicamente. Así que sí, esa va a ser la difícil pero al mismo tiempo indispensable tarea que tienen por delante las capitales europeas y que tienen por delante también en el seno de la propia Unión. La pregunta es, ¿estarán nuestros líderes a la altura? El tiempo dirá. Mientras tanto, os dejo la pregunta a todos vosotros. ¿Qué opináis de que Estados Unidos haya chantajeado a Ucrania con la suspensión de toda la ayuda militar? ¿Qué lecciones tiene que tomar Europa y también Ucrania de todo esto? ¿Crees que Kiev realmente necesita soldados europeos en su territorio para garantizar su seguridad? Dejadnos por aquí abajo en los comentarios vuestras opiniones y abramos como siempre debate. Y muy importante, recuerda que si quieres aprender finanzas de verdad, si quieres mejorar la gestión de tu negocio o aprender a invertir con las mejores técnicas profesionales, sabiendo cómo diversificar y controlar los riesgos, puedes hacerlo de la mano de los mejores profesionales de cada sector gracias a la formación que hemos preparado en la Visual Factory junto a la Universidad de las Hespérides. Este próximo 23 de marzo os daremos, junto a Juan Ramón Rayo, todos los detalles sobre esta formación. Así que no te pierdas la reunión, a la que puedes apuntarte siguiendo el QR que ves en pantalla o también el link de la descripción. En esta reunión, como os digo, os daremos todos los detalles sobre la formación y también responderemos a vuestras preguntas. Y ahora sí, si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribiros a Visual Politics si es que aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. We'll be right back.